Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Comienza Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Hoy, en este primer puente festivo del año 2021, agradeciendo por supuesto su sintonía, continuamos con una serie de especiales en los que retomaremos algunos programas que por su importancia y temática quisimos compartir de nuevo con ustedes. Y antes de entrar en materia, saludo a Sebastián Carmona, que como siempre me acompaña. ¿Cómo estás, Sebastián?
Caro, espero estés muy bien, ya también dispuesta a presentar este programa Horizontes, como decías, en este primer puente festivo del año. Invitación para que todos sigamos cuidándonos con esas medidas de bioseguridad. Sabemos que queremos hacer el sancochito, la reunión con la familia, importante, pero manteniendo todas esas medidas de distanciamiento social y bocas, gel antibacterial, alcohol, todo lo que se requiere para que sigamos cuidándonos de esta pandemia. Recordemos que seguimos en periodo de vacaciones, que dentro de 8 días se restablecen las labores administrativas en la Universidad de Antioquia, más exactamente el próximo lunes 18 de enero.
Como lo mencionaba Sebastián, entonces continuamos con nuestra selección de programas. Esta vez presentaremos la entrevista realizada a la docente, investigadora e integrante del colectivo artístico El Cuerpo Habla, Ángela Chaverra, con quien se abordó la importancia del arte y la cultura para la salud mental a propósito de toda esta contingencia que se creó en el mundo a causa del COVID-19.
Le recordamos que este programa, todos los que hemos emitido a través de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, pueden escucharlos nuevamente y cuantas veces deseen en nuestra página web artes.uda.edu.co, en la ruta, cerca de la Facultad, Comunicación y Mercadeo, programa radial Horizontes. Sean todos bienvenidos. Vamos con esta frase del día. Las enfermedades del alma son más peligrosas y numerosas que las del cuerpo. Cicerón, jurista, político, filósofo, escritor y orador romano.
En el tintero.
Cuidar nuestra salud por motivo de la enfermedad por coronavirus nos obliga a aislarnos de nuestras oficinas, universidades, colegios, familiares y amigos para evitar la propagación de la COVID-19. Sin embargo, esto no puede afectar la salud mental. Por eso, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia entrega recomendaciones para mantener el bienestar emocional y psicosocial de los colombianos durante el brote del virus.
La subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, Nubia Bautista, reconoce que, abre comillas, ante la situación de emergencia sanitaria actual, es posible que se presenten reacciones emocionales que incluyen temor a enfermarse o a morir, sensación de impotencia por no poder proteger a los seres queridos, temor a acercarse a servicios de salud por riesgo a enfermarse, desesperanza, aburrimiento, soledad, miedo a perder dinero, insomnio, aumento de la ansiedad generada por la incertidumbre, reducción en la percepción de seguridad e irritabilidad.
Estos sentimientos pueden favorecer comportamientos de riesgo como el uso de licor, tabaco u otras sustancias psicoactivas, conflictos familiares, intolerancia e incluso violencia. Igualmente, es de esperarse que un pequeño grupo de individuos pueda llegar a presentar trastornos mentales.
Según un informe realizado por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de Argentina, abro comillas, el arte se encuentra implicado en una construcción compleja y múltiple que incluye lo sociohistórico y lo político-cultural, entre otras dimensiones. Sus prácticas y producciones se hallan en el campo de la creación, la inventiva, la expresión y la comunicación individual y colectiva de una determinada época. Cierro comillas.
Según este informe, abro comillas, El arte permite recuperar aspectos singulares de las personas, romper con el aislamiento individual y generar vínculo con un grupo de pertenencia, posibilitando la transformación de la posición paciente-pasiva en una participación activa. Ello produce efectos en el orden individual, institucional y comunitario, posibilitando la deconstrucción de prejuicios e imaginarios en torno a ese, entre comillas, la locura y su consecuente proceso de resocialización.
Para conversar sobre la importancia del arte y la cultura para la salud mental, a propósito de toda esta contingencia que se viene presentando en el mundo por culpa de la COVID-19, invitamos a la docente, investigadora e integrante del colectivo artístico El Cuerpo Habla, Ángela María Chaverra Brand. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por aceptar esta invitación al programa Horizontes. Quisiéramos preguntarle, antes que nada, ¿cómo ha pasado usted este tiempo de confinamiento obligatorio preventivo?
Muy buenos días a todos. Tengan una feliz mañana. Muy honrada de estar aquí y pues he pasado bien a pesar de todo lo duro que puede ser este asunto. He estado bien, he estado pendiente haciendo ejercicio y tengo trabajando con el colectivo un proyecto de investigación que se llama Reverberar Arte y Acontecimiento, a propósito del tema que ustedes traen hoy en esta mañana. Y pues quisiera compartirles también ese asunto, que el arte permite crear espacios de, como va a decir Henri Bergson o Deleuze, un arte permite crear una fabulación, un mundo alterno al que hemos dado como verdadero, permite crear otras posibilidades de mundo, otras formas de lenguaje, actos de habla, y eso obviamente ayuda a nuestra salud, a nuestro bienestar, a animarnos, a estar presentes, a sentir que la vida tiene otros sentidos, a crear no solamente un sentido de la vida, sino a crear muchos sentidos de la vida. Entonces yo creo que en esta pandemia tener una manera de hacer algo que no que sea una creación, que produzca ánimos, que permita que se canalicen muchas de las frustraciones y muchas de las sensaciones de malestar que puede producir el estar confinados o no poder salir o salir con miedo, el arte podría tener una respuesta muy interesante allí.
Bueno, pero antes que entremos en materia sobre el tema que nos convoca hoy, profesora, pues aprovechando también un saludo para usted en esta mañana de domingo, y para contextualizar un poco a nuestros oyentes que nos sintonizan en esta mañana, cuéntenos usted de su trayectoria profesional, un poco de ese rol dentro de la Facultad de Artes, para que sepamos y sepan nuestros oyentes quién es Ángela María Chaverra Brand.
Gracias. Yo soy docente de la Facultad de Artes, medio tiempo en Artes Plásticas, medio tiempo en Artes Escénicas. Llevo muchos años en la universidad, empecé de cátedra, después fui profesora ocasional y ahora soy profesora vinculada. Tengo un colectivo artístico, o más bien el colectivo me tiene a mí, y es un colectivo que trabaja performance. Performance es una palabra que para todos no puede ser muy habitual, pero quiere decir que trabajamos con el cuerpo, que no es teatro, que no es danza, sino que es como una multiplicidad de todos, de todas estas disciplinas. Soy docente desde hace muchos años. En el 91 di mi primera cátedra en la Universidad de Antioquia y yo vivo enamorada del ejercicio de ser docente en la Facultad de Artes, porque creo que allí es el espacio, el lugar de mi deseo. Llevo allá muchos años y tengo un proyecto de investigación que se llama así, El Cuerpo Habla. Pues somos un colectivo y eso también lo hace muy interesante, porque nos seguimos reuniendo a pesar de no poder estar juntos, estamos juntos de otra manera.
Bastante extensa es su experiencia en la institución, profesora, y quisiéramos entrar en materia sobre este tema que nos convoca el día de hoy. ¿Cómo contribuye el arte y la cultura a la salud mental de las personas?
Dice Foucault una cosa. Foucault es un pensador al que nosotros hemos trabajado mucho. Hay un texto muy bello de él que se llama Las palabras y las cosas, y él dice que hay dos lugares que son muy interesantes, que se contraponen, y uno tiene que ver con la locura y el otro tiene que ver con el arte. Y él dice que la ganancia que tiene el arte es que puede habitar mundos fantasiosos, habitar el mundo de la semejanza, habitar otras posibilidades, pero volver a la realidad, o sea, puede entrar y salir, crear mundos alternos y volver a salir, cosa diferente que pasa con la locura, que se queda en un pensamiento de la semejanza y de ahí construye todo su mundo, entonces no puede salir. En cambio, el artista podría entrar y salir y eso le da una ganancia al arte. También dice Lacan, un psicoanalista muy post-freudiano, muy importante, que el arte es un tejido alrededor de un vacío. Y precisamente lo que permite llenar de alguna manera ese vacío sería una opción artística, y la opción artística permite crear frente a la sensación de la nada, a la sensación de la pérdida, a la sensación del vacío, como lo dice Lacan, un tejido, un asunto que se hace de prudencia, que se hace con deseo, minuciosamente, que permite expandir la capacidad de nuestra, que permite ampliar nuestros sueños, nuestra visión del universo, y eso hace que entendamos incluso diferentes cosas que antes a lo mejor por la realidad tan confusa hay veces para nosotros, y en especial en este país que nos ha tocado como tanta violencia y tanta dureza, eso permitiría suavizar e hilvanar tejidos y entender desde una construcción muy ética, muy estética y de alguna manera política, una resistencia frente a la muerte, frente a la locura y frente al olvido.
Ahora la profesora Ángela Chaverra se presentaba y algo que tal vez, no sé si sea por algo en especial, es que es psicóloga, ¿verdad?
Sí, Carolina. Yo terminé psicología en la Universidad de Antioquia.
Claro que sí, entonces es importante que también nuestros oyentes lo sepan, por eso ha sido nuestra invitada en esta mañana de hoy en el Tintero para Horizontes, porque justamente queremos saber, como docente, ha tenido comunicación en este periodo de pandemia junto a estudiantes y a docentes, ¿cómo los ha visto usted desde su punto de vista como psicóloga? ¿Cuál es el sentir generalizado de ellos en esta situación?
Ha sido duro para ellos, ha sido duro porque se sienten desolados, porque algunos viven en espacios muy reducidos o tienen en su casa muchos problemas, diversos problemas, conflictos con sus hermanos, con sus padres, o sea, su núcleo familiar no es un núcleo que le permita la seguridad y la estabilidad que ellos quisieran. Otras veces, por no tener los equipos necesarios, se sienten apartados y muy solos. Entonces han habido unas, o se sienten como rendidos, como cansados, como si esto hubiera también creado en ellos una pregunta por sus propias vidas, por sus propias metas, y ha sido difícil. Hoy, por ejemplo, esta mañana me llamaba, antes de este programa, me llamaba un estudiante a preguntarme algo sobre un examen que tienen para entregar mañana, y él me decía que era muy difícil entender, que porque también el gesto del profesor, también el olor de sus compañeros, el estar juntos en un aula, extrañaba ese escenario, que le parecía muy, hay veces muy frío, como estar al frente de una pantalla. Pero de alguna manera hemos podido crear una cosa que se llama diario desde el encierro, ¿cierto? O sea, como nosotros también canalizamos todas esas dolores y esas frustraciones a partir de talleres que involucren el espacio, que involucren la familia. Entonces también ellos han dicho que ha sido interesante ver cómo miran el espacio a partir de talleres que hemos hecho con ojos cerrados, con los olores de la cocina, preparando cosas, haciendo una receta en la que le echamos deseos, en la que le echamos palabras, que eso también ha permitido sentir el espacio de otra manera. Algunos han involucrado a su familia y eso ha sido interesante. Y algunos han logrado crear un vínculo un poquito más cercano a su familia, pero de todas maneras ha sido muy difícil y muchos de ellos han decidido renunciar. Los grupos se han reducido. No voy a decir que de una manera muy considerable, pero sí se nota que si han habido grupos de los cuales 3, 4, 5 personas han decidido no seguir en la asignatura precisamente porque sienten que no son capaces, pues que tienen demasiadas complicaciones para continuar así, pero yo insto a que la gente tenga otra mirada del asunto, que se mire a sí mismo, que mire su casa como un espacio, como un refugio. Hay un texto que se llama La poética del espacio, de Gastón Bachelard, y hemos estado trabajándolo, y ahí dice que la casa de alguna manera es el refugio, como una caparazón. Yo sé que para todos no, pero podríamos pensar que cada uno tiene un rincón, que cada tiene un espaciecito donde crea también una intimidad, y esa intimidad hay que valorarla para poder entender el lugar de la resistencia que tenemos que tener frente a una pandemia que muchos insisten en negar, pero que está ahí, que está ahí, que es real, que tenemos que aprender a vivir con ella, pero que ese aprender a vivir con ella implica un cuidado de sí, y el arte permite un cuidado de sí, porque es más importante que la obra de arte en sí, hacer de la vida una obra de arte.
Profesora, nos contaba esta experiencia que ha vivido con los estudiantes, pero adicionalmente usted como representante profesoral ante el Consejo de Facultad tiene la oportunidad de trabajar de cerca y conocer muchísimo a nuestros docentes, cómo están ellos, cómo se han sentido, cómo han trabajado y pasan por las mismas situaciones.
Sí, sí pasamos por las mismas situaciones, porque de todas maneras, también el hecho de que seamos adultos implica también una cierta vulnerabilidad, y en la universidad ya tenemos profesores también que son muy adultos, por ejemplo, como yo, ¿cierto? Entonces eso implica cierta vulnerabilidad, también cierta pregunta y cierta incertidumbre sobre el futuro. Bueno, y entonces, ¿a nosotros qué nos espera? También han habido profesores que no tienen todos los recursos necesarios, entonces también se sienten un poquito impotentes frente a generar un espacio de construcción con sus estudiantes. Ha sido complicado tanto para estudiantes como para profesores, porque claro, hay profesores que tenemos como más estabilidad económica, estamos contratados por la universidad, somos vinculados, pero los profesores de cátedra están en este momento de todo el país, no solamente de la Universidad de Antioquia, sino de todas las universidades públicas y privadas, están en un momento de confusión, de incertidumbre, de como que el futuro se cierra, como que para dónde vamos, si nos cierran las puertas en las universidades, para dónde cogemos, qué sabemos hacer. O sea, hay en ese momento muchas preguntas frente a un sistema que entonces, ¿cómo nos va a proteger?
Profesora, claro que sí. Es importante la creación y o fortalecimiento de espacios artísticos en estos momentos de pandemia, ¿y por qué?
Hay un asunto de la psicología, ahora que ustedes tocan el asunto de la psicología, más del psicoanálisis que de la psicología, donde se dice que el arte permite sublimar la pulsión, o sea, que no solamente la satisface, eso que llamamos instinto, pulsiones, esa agresividad, ese erotismo de vida que hay veces se canaliza con furia, con agresividad, con gritos, con golpes, con tanta violencia. Entonces el psicoanálisis dice que hay una forma de canalizarlo que no solamente permite la satisfacción del instinto, sino también un acercamiento a una condición de sociedad, donde la sociedad es muy importante y el arte es un espacio de sublimación. ¿Qué permite el arte? El arte permite crear, y crear es permite la satisfacción personal, y esa satisfacción personal permite también un gasto de tiempo y de energía, y gastar tiempo y energía en algo creativo permite que esa agresividad, ese erotismo, esa fuerza vital, que a veces es tan mal canalizada, se pueda canalizar en espacios que permitan que esas personas o ese grupo, esa persona o ese grupo de personas tenga una iniciativa que lo fortalezca, que no lo debilite, sino que lo fortalezca. La creación, a pesar de ser tan dura, a pesar de que crea también frustraciones, a pesar de que crear es un asunto que la gente cree que es fácil, pero no, es muy difícil, permite precisamente canalizar energía, una energía que el psicoanálisis llama libidinal, pero que es una energía de vida, de creación, y ahí en ese escenario de creación, pues hay una inversión de tiempo, hay una inversión de energía, pero también hay una producción, y esa producción socialmente crea una ganancia, porque no solamente el arte se hace para uno, sino también se hace para una comunidad, y ahora que el arte está en las pantallas también, sería muy importante entender todo este asunto como una llamada a un pueblo. Deleuze dice que el arte es una llamada a un pueblo. Al llamar a un pueblo, uno se conecta también no solamente con uno, sino que se conecta con la sociedad y permite ser mediador precisamente entre la obra de arte y la sociedad, y crear en esa sociedad también un destino de pulsión. El observar el arte, el observar el estar en un concierto, el estar en una obra de teatro, el admirar una escultura, un performance, una pintura, también canaliza las pulsiones de los espectadores, de los fruidores, porque me parece una palabra más bonita, fruidor. O sea que hay un intercambio energético.
Justamente, profesora, la siguiente pregunta va en ese sentido: ¿cómo se puede en este momento construir tejido social a través del arte y la cultura, sobre todo en esa premisa de aislarnos y quedarnos en casa, y aún más en esas comunidades y grupos sociales donde no tienen condiciones ni las herramientas tecnológicas para acceder a las diferentes actividades, espacios de encuentro alrededor del arte?
Yo siento que las políticas públicas culturales y artísticas y las políticas públicas en general tendrían que ser capaces de habitar esos escenarios a partir de apuestas mucho más de orden social, porque es que, claro, nosotros estamos aquí, estamos frente a una pantalla, miren todos los museos y todos los conciertos, uh-huh, y grandes grupos han abierto sus puertas para que nosotros podamos visitarlos a partir de la pantalla, pero estamos también hablando, como tú lo dices, Carolina, de gente que es muy vulnerable, que no tiene las herramientas suficientes, que no tiene internet, que no tiene equipos, que no puede acceder a todos estos beneficios de la apertura de museos y la apertura de grandes conciertos. Entonces yo sí creo que hay que generar en la universidad y en compañía de las alcaldías, de las secretarías de educación, de las secretarías de cultura, programas que permitan ir hasta allá, crear espacios, escenarios móviles, maneras de que se puedan habilitar bibliotecas flotantes, carros que lleven computadores, que lleven programación a las diferentes sociedades, porque cuando uno habita las comunidades, ciertas comunidades, se da cuenta que, por ejemplo, hay niños que nunca han visto una obra de teatro, que nunca han ido a un circo, uh-huh, que no conocen muchas cosas, ¿cierto? Que el único contacto es con cierto tipo de músicas que no vamos a juzgar como buenas o como malas, pero que no tienen un referente amplio. Cuando uno no tiene referentes amplios, sus referentes se cierran. Entonces hay que garantizar que un joven tenga las opciones para que él decida. Si lo que decide es esto, está bien, pero que no lo decida porque no tiene otra opción, sino porque hay tantas opciones, pero finalmente él se queda con esta o se queda con estas dos. Yo creo que nosotros tenemos que entender que hay que descentralizar el arte, hay que descentralizar la cultura y llevarla de muchas maneras. Hay maneras, hay muchas, cuando uno ve unas iniciativas increíbles por la radio, por la televisión, entonces si no hay radio y televisión, entonces un camión o un carro o un bibliobús, o sea, ¿cómo hacemos también para generar políticas de desplazamiento que desplacen lo central que tiene el arte, lo central que tiene la universidad y lo lleve también a las comunidades? Yo creo que en este momento hay jóvenes haciendo mucho trabajo en las calles con todos los requerimientos de seguridad que se necesitan, pero con todas las condiciones, pero yo sí creo que las políticas de nosotros tienen que cambiar hacia generar espacios mucho más democráticos, porque eso se ha visto, incluso estudiantes de las universidades públicas más que todo, obviamente, tienen problemas de conexión y tienen, hay estudiantes de nosotros que vienen en veredas y que se tuvieron que ir para sus veredas porque no podían quedarse aquí con todos estos gastos.
Sí.
Entonces, ¿cómo hacer para llegar allá? Hay profesores que a través de la radio han generado programas y uno dice, qué cosa tan maravillosa. O sea, la creación es una cosa tan fuerte que podría borrar fronteras, que podría llegar hasta lugares insospechados, pero nos falta mucha más movilización.
Para finalizar, queremos que usted le envíe un mensaje a todos los oyentes que nos están escuchando hasta ahora e incentivarlos a que disfruten más activamente de toda la agenda cultural virtual que trae para ellos nuestra Facultad de Artes y otras instituciones del país e inclusive del mundo, profe.
El arte es un acontecimiento que puede crear un mundo. Ese mundo puede ser de carácter efímero, pero así sea carácter efímero, puede crear una línea de vida, una línea de oportunidades, una línea en la que nosotros podamos ver que hay alternativas de vida. Yo sí creo en el arte como un acontecimiento de orden social. Y creo que el arte se desliga de ese lugar de lo bello y de lo contemplativo para crear también formas de entender lo cotidiano, del tejer, del sembrar, del pintar, del bordar, del tender, del cocinar. O sea, cómo nosotros podemos hacer de la vida una obra de arte y que para ello no necesitamos grandes materiales, sino grandes preguntas y grandes necesidades de salir, de entender, de buscar, de crear.
Agradecemos entonces a Ángela Chaverra, docente, investigadora e integrante del colectivo artístico El Cuerpo Habla, por haber aceptado esa invitación al programa Horizontes. Le deseamos muchísimos éxitos en todos sus proyectos personales y profesionales y esperamos tenerla nuevamente en nuestro programa en próximas oportunidades.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Feliz domingo, un abrazo para todos.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UdeA.
Twitter @ArtesUdeA.
YouTube Artes UdeA.
Instagram Artes-UdeA.
Página web artes.uda.edu.co.
Muchas gracias a nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.